Es la palabra del Señor. Primero de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer los primeros 14 versículos. Yo sé que es una lectura extensa. Yo le prometí a usted que vamos a comenzar una serie relacionada a varios aspectos del corazón, y vamos a continuar con ese pensamiento el día de hoy en Primero de Samuel, capítulo 13. Ponga atención a lo que vamos a leer, sentido, y mire lo que dice en Primero de Samuel 13, versículo 1. Al versículo 14 de Primero de Samuel. Había ya Saúl reinado un año, y reinado que hubo 2 años sobre Israel. Todos, por favor. Escogióse luego 3,000 de Israel. Los 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte de Betel, y los 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabaá de Benjamín, y envió a otro lado, al otro pueblo, cada uno sus tiendas. Todos por, en el 2 ya lo leímos, ¿verdad? Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado, y oyéronlo los filisteos, e hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha herido la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos, y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Y subieron y asentaron campo en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Y Saúl estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Note estas palabras, estaba temblando el pueblo, todos por favor. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto, todos por favor. Y como él acababa de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl le salió a recibir para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Samuel respondió, porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas, me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esforcéme pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había intimado. Porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Todos en el 14, por favor. Mas ahora tu reino no será durable. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Quiero que piense, por favor, cómo en el versículo 14, Samuel concluye una situación penosa, donde Saúl se anticipa o se adelanta para presentar o ofrecer sacrificios que a él no le correspondían. En cuanto y él terminó de presentar el sacrificio por desesperación, llegó Samuel a Saúl y le dijo, ¿qué has hecho? No era que Samuel no supiera, Dios ya se lo había revelado, era el profeta de Dios. Pero básicamente le dijo, has actuado locamente, ¿verdad? Y le dice en el versículo 14, mas ahora tu reino no será durable o duradero. Y mira lo que dice aquí, Jehová se ha buscado varón según su corazón. Quiero que piensen, por favor, desde el ángulo de Samuel o del profeta Samuel, en lo que yo he titulado, hermanos, algunas características de un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche o por esta tarde. Gracias por los que han tomado el arrojo, el compromiso de venir a congregarse en nuestra iglesia. Pese a todas estas inclemencias del temporal, Señor, entendemos en términos humanos la inseguridad que muchos pueden sentir al no poder estar aquí físicamente. Y pido, Señor, que mientras tu palabra es predicado, sea aquí presencial o sea a través de la página de la iglesia, tu Espíritu Santo sea mostrándonos las áreas, las características negativas de cómo nuestro corazón no debe de actuar como lo sucedió con Saúl, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos tu bendición esta tarde. Hemos venido a eso, a que tú nos visites, que nos ministres con tu palabra. Háblanos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Pueden sentarse. En la mañana les decía a ustedes que el tema del corazón a lo largo de la Biblia es un tema vasto, es un tema extenso. Constantemente usted va a encontrar referencias directas e indirectas que nos hablan del corazón. Y decía yo en la mañana que cuando la Biblia nos habla del corazón, no está hablando del órgano, ¿verdad, hermanos?, que comúnmente se cree que es del tamaño de un puño. En verdad, cuando se habla del corazón, yo decía en la mañana que la Biblia señala que hay por lo menos tres áreas de que abarcan cuando la Biblia habla del corazón. Habla de la voluntad, habla del intelecto y habla de nuestros sentimientos también. Cuando encontramos esta declaración aquí en 1 de Samuel capítulo 13, encontramos, hermanos, palabras o declaraciones que creo que aunque fueron dirigidas a la vida de Saúl, estas declaraciones, hermanos, de cómo Samuel le increpa o le señala los errores que Saúl estaba cometiendo, le dice unas palabras, hermanos, que creo que deberían de retumbar en nuestra mente y en nuestro corazón en base a lo que Samuel dijo en respecto al reino de Saúl. Dice, su reino no será durable, le dijo. Mas ahora, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, o según su corazón. Esta declaración, hermanos, de Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Si usted es alguien que le gusta asociar pasajes de la Biblia con pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sabrá que es una búsqueda constante de parte del Señor, hermanos, cuando se habla del corazón. Cuando la Biblia dice, y yo lo decía hoy en la mañana de Génesis capítulo 6, que Jehová vio que el corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, describe de manera penosa las acciones negativas en el periodo que desencadenó la destrucción del mundo entero, anegado o sumergido en agua. A lo largo de la Biblia, usted encontrará declaraciones como estas. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese a favor de la tierra, y dice la Biblia que no lo hallé en Ezequiel capítulo 14, 22, versículo 30. Dice en el Salmo 14, y estaba asociando ese pasaje con el Salmo 14, 2, dice que busqué entre ellos un hombre, vayan conmigo al Salmo 14, ¿verdad, hermanos? A veces no los recuerdo todos de memoria, ¿verdad? Pero mire lo que dice el Salmo 14, versículo 2. Algo interesante de este pasaje es que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompieron, se hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Y mire el versículo 2 del Salmo 14, 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, y mire lo que dice, por ver si había algún entendido, mire, que buscara a Dios. Algún entendido que buscara a Dios. Si usted recuerda lo que hablábamos del corazón, hermanos, esta es una de las características de la búsqueda del corazón en la vida del cristiano. Entendimiento, emoción y voluntad. Qué interesante, hermanos, que diga la Biblia que busqué entre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. A lo largo de la Biblia, hermanos, escuchen esto es importante y es un estudio general para todos, es que es claro que todavía este es un tiempo que Dios está buscando corazones dispuestos. Dios está buscando voluntades rendidas a su voluntad y que puedan entender la razón del por qué el Señor los dejó o nos dejó sobre la tierra. Está buscando un corazón cambiado, transformado, moldeado a la imagen de su Hijo Jesucristo, y que como resultado, Él pueda decir que somos gente conforme a su corazón. Uno de los mejores libros que yo he leído que nos invita a cuidar y revisar nuestro corazón como un libro anexo de estudio es el famoso libro de Un hombre conforme al corazón de Dios de Jim George. Es uno de los buenos libros que nos hablan de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero me toca mi corazón pensar que en palabras contundentes cuando Samuel le dijo a Saúl que locamente había hecho y que ahora por esa razón de sus acciones que había tomado Saúl, de tomar las cosas en sus manos, ahora Dios había desechado el reino de Saúl por cuanto no había guardado los mandamientos del Señor, y le dijo estas palabras que creo que debieron de haber penetrado y que cambiaron el esquema de en la mente de Saúl cuando conoció a David, porque recuerden que cuando vio a David y vio que era hermoso y vio que era temeroso del Señor y que el Señor se encontraba con él, podemos decir el día de hoy, hermanos, que a Saúl le retumbaban las palabras de Samuel diciéndole que Jehová se había buscado un hombre conforme a su corazón. Cuando hablamos de un hombre conforme a su corazón y de las características contrarias, es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, características de un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Sabemos por todo lo que la Biblia señala, hermanos, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. No fue un hombre perfecto. A veces pensamos que tener un corazón conforme al corazón de Dios es perfección o impecabilidad, y la Biblia no señala eso en verdad. Dios siempre ha usado hombres comunes y corrientes, dispuestos, con un corazón rendido a la voluntad del Señor para cumplir y realizar la voluntad del Señor. Pero Dios terminó desechando la vida de Saúl por razones, hermanos, que creo que a veces el Señor no nos termina utilizando como debería de utilizar en nuestra vida cristiana. Si Dios encontró en David un hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, entonces en Saúl, hermanos, le estaba diciendo, en ti encontré todo lo opuesto. Es lo que le estaba diciendo. Estoy encontrando en ti todo lo opuesto a lo que Dios estaba buscando de ti en tu vida. Un hombre conforme al corazón que no era de Dios, sino contrario al corazón de Dios. Y quisiera compartir el día de hoy, no sé si voy a terminar el día de hoy este mensaje, pero quisiera que viéramos algunas características bíblicas que hicieron que el corazón de Saúl no fuera conforme al corazón de Dios y que nos ilustran lo que a veces a nosotros como cristianos nos puede suceder si no tenemos cuidado. Si van conmigo al capítulo 9, por favor, en el versículo 1 de primero de Samuel, vamos a ver la primera característica negativa, hermanos, de un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Mire lo que dice acá. Capítulo 9, versículo 1 al 5. ¿Sí están ahí conmigo ya, hermanos? Está fácil, no lo voy a mover de Samuel, ¿verdad?, durante toda esta tarde. Y había un varón de Benjamín, mire lo que dice, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Apía, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro arriba, sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Y habíanse perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate, y mira el mandato de Cis, ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, y de allá a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre, dejando el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros. Miren, cuando hablamos de un corazón que no es conforme al corazón de Dios, creo que una de las características más negativas que pueden ocurrir a lo largo de los años en nuestra vida es que un corazón que no es o que es contrario a la voluntad del Señor, es que a veces el corazón del cristiano, tal como sucedió en la vida de Saúl, no persevera en obediencia. Todos entendemos, hermanos, que el mandato era claro, ¿sí o no? Ve, busca las asnas y tráelas de regreso. La preocupación de Cis se encontraba ¿en dónde, hermanos? En las asnas, ¿verdad, hermanos? El mandato había sido claro para Saúl. Y habían pasado dos lugares, hermanos, donde literalmente, hermanos, habían estado buscando las asnas en Salim y también, hermanos, en las diferentes tierras de Suf, como dice aquí en el versículo 5. Y Saúl, literalmente, hermanos, lo que hizo fue sacar conclusiones en relación al mandato que su padre le había dado, hermanos, para encontrar esas asnas. Creo, hermanos, que una de las características, hermanos, de un hombre o de una persona o de un cristiano que no es conforme al corazón de Dios, hermanos, es aquel que no ha entendido a lo largo de los años que la vida cristiana se mide en asuntos de obediencia a los principios de la palabra del Señor, hermanos. Creo, hermanos, que cuando un cristiano no persevera a lo largo de los años en obediencia, escuchen esto, que no persevera, hermanos, obedeciendo a su Padre que lo salvó, va a ser muy difícil que un cristiano pueda tener un corazón conforme al corazón de Dios y va a tener lo contrario, lo opuesto a un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Saúl había recibido órdenes, hermanos, de su padre Cis, y era de que buscara las asnas que se habían perdido de su rebaño. Saúl emprendió la búsqueda, hermanos, y por lo que nosotros leemos en este capítulo 9, hermanos, en un momento determinado dijo a su criado que lo acompañaba: ven, volvámonos. Quizás mi padre, abandonada la preocupación de las asnas, está acongojado por nosotros. Y miren, no hay ningún pasaje, ninguna referencia bíblica que diga que su padre se encontraba preocupado por Saúl y por su criado. Porque la orden había sido clara, había sido específica: busca las asnas, encuéntralas y regrésalas al redil. Una de las cosas negativas de la vida cristiana a lo largo de los años, hermanos, es que encontramos a muchos cristianos que no hemos comprendido, hermanos, la verdad de la obediencia absoluta en la vida del cristiano. Yo les he dicho a ustedes que el doctor Bob Jones Sr., el fundador de esta universidad, solía decir que obediencia, que no es obediencia absoluta, no es verdadera obediencia en la vida del cristiano. Y creo, hermanos, que cuando medimos características negativas en la vida de un cristiano que no es conforme al corazón de Dios en la vida de nosotros, es cuando no somos esa clase de cristianos que perseveramos en la obediencia. Saúl emprendió la búsqueda, sí es cierto. Fue a una ciudad y fue a otra. Y sin comprender las razones del por qué Saúl dejó de buscar las asnas de su padre, sí puedo ver, hermanos, a lo largo de la Biblia, hermanos, que Saúl, por los principios que nosotros aprendemos a través de todo este libro, hermanos, es que era un hombre que no sabía perseverar en obediencia. Déjenme citarles, hermanos, otro ejemplo, hermanos, de obediencia de Saúl. Si usted ha leído primero de Samuel capítulo 15, sabrá, hermanos, que la orden de parte de Samuel fue esta: ve y mata, va y enfréntate a los amalecitas. ¿Se acuerda de esto, hermanos? Mátalos a todos, mujeres, vacas, asnos, todo lo que encuentres, mátalo. Acaba con ellos. ¿Saben por qué, hermanos, el mandato había sido de parte de Dios así de contundente? Porque sabía, hermanos, que durante el periodo en el cual Esther viviría, una amalecita, hermanos, vendría literalmente con intenciones de liquidar a todo el pueblo de Israel, y que por cierto no lo logró por providencia de Dios. Pero aquí vemos en ese capítulo 15 de primero de Samuel, una de las características claras de lo que Saúl hizo o no hizo en relación a la obediencia de la vida del cristiano. Fue, enfrentó a los amalecitas, definitivamente los derrocó, hermanos, pero tomó la decisión en su propia concepción de lo que era la obediencia al profeta de Dios. Guardó lo que no debía de matarse, lo mejor del ganado, del pueblo, de los criados, de todo lo que no había sido utilizado. Y cuando Saúl llegó, hermanos, de la batalla y le dijo, Samuel, ¿has cumplido la palabra de Jehová? Era una pregunta, hermanos, que no necesitaba respuesta, porque Samuel sabía que Saúl había desobedecido el mandato directo de parte del Señor de matar a todos. Y Saúl, como estaba tan ciego y no había aprendido a perseverar en la obediencia, hermanos, escuchen esto, Saúl, hermano, respondió con palabras bajo su propia concepción de lo que era obediencia. Le dijo, yo he obedecido a la palabra de Jehová. Yo lo obedecí. Y de pronto se escuchó un buey por ahí, mugir, un asno por ahí, hermano, sonar. Y la Biblia nos dice, hermanos, que literalmente le dijo, pues, ¿qué es ese sonido de balidos, de bueyes y de asnos que yo escucho? Y comenzó a autojustificarse, hermanos, en cuanto a las razones del por qué él conservó la vida de lo que él creía que era obediencia. Creo que a lo largo de los años, hermanos, una de las cosas que más nos afecta, nos hace daño, nos detiene de obtener la bendición del Señor en nuestra vida, es que nuestro corazón no persevera en obediencia al Señor en nuestra vida como cristianos. Yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿en qué nivel encuentra usted su vida como cristiano a niveles de obediencia? En asuntos de leer su palabra, de obedecer los mandatos del Señor, de tener una vida privada de oración, de ser fiel a su iglesia local, de compartir su fe con otras personas, querido hermano. Mire, Saúl nos enseña, hermanos, de forma negativa lo que no es un corazón conforme al corazón de Dios, y es porque no había perseverado a lo largo de los años en obediencia al Señor, hermanos. En otras palabras, Saúl claudicó en su corazón con las órdenes entregadas por su propio padre y por el profeta de Dios, hermanos, porque no había perseverado en la obediencia. Creo, hermanos, que cuando hablamos de un corazón conforme al corazón de Dios y la contrariedad de no tener un corazón conforme a la voluntad del Señor, hermanos, es cómo se encuentra nuestra vida en niveles de obediencia delante del Señor en nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad algunos de mis mandamientos. ¿Le dijo eso a los discípulos, hermanos? No, no les dijo eso. Les dijo, guardad mis mandamientos, todos. Todos. Nuestro problema, hermanos, a lo largo de los años, y creo que esta es la razón del por qué a veces no nos coloca en posiciones de servicio, de influencia, de tocar la vida de otros cristianos, es porque medimos nuestra obediencia conforme a nuestra propia concepción de lo que es obediencia, y comenzamos a jugar y a negociar todo lo que Dios nos pide de parte de nosotros en nuestra vida como cristianos en razón de la obediencia. Y recuerden lo que decía el señor Jones, obediencia que no es absoluta, no es verdadera obediencia, es desobediencia, hermanos, es desobediencia. Y creo, hermanos, que una de las cosas más importantes que nosotros aprendemos a lo largo de los años de la vida de Saúl, hermanos, de forma negativa, de lo que no es un corazón conforme al corazón de Dios, es que desde sus inicios de la historia vemos un problema ligado a la autoridad establecida por el Señor con su padre y con el profeta de Dios, hermanos. ¿No encontraron las asnas? Y la justificación comenzó de parte de Saúl. ¿Cuántas veces no encontramos, bueno, no voy a la iglesia por, y encontramos una autojustificación? No leo mi Biblia por, y encontramos una justificación. No vivo una vida santa por, y comienza otra declaración negativa del por qué no hacemos lo que debemos de hacer delante del Señor en nuestra vida. En otras palabras, hermanos, hay algo en nuestro corazón que no está bien en relación a la obediencia. ¿Saben, hermanos? Esta justificación, hermanos, donde él dijo, vamos a parar de buscar las asnas. Quizás mi padre está congojado por nuestra tardanza. Hermanos, nos enseña que un corazón que no es conforme al corazón de Dios no persevera en la obediencia. ¿Cómo está usted en asuntos de obediencia? Querido hermano que nos está viendo a través de la página de la iglesia, ¿cómo está usted en este asunto de obedecer al Señor? Recuerde lo que he estado diciendo, obediencia que no es absoluta, no es verdadera obediencia en la vida de un cristiano. Esto nos enseña, hermanos, que un corazón que no es conforme al corazón de Dios no le gusta obedecer. Es más, por naturaleza tenemos la tendencia a ser rebeldes, ¿sí o no? Si alguien me dice sí, yo digo no. Si alguien me dice camina, yo me siento. Si alguien me dice avanza, yo retrocedo. Porque yo no quiero recibir dictámenes o direcciones o directrices de parte del Señor en mi vida. Y por eso, mire, si sucede con usted como ocurría cuando yo recién me convertí, yo llegaba a la iglesia y comenzaba a tratar de cuestionar al predicador. Yo me sentaba y anotaba, siempre he tenido la cultura de tomar notas yo del sermón. Todavía conservo notas de sermones de recién convertido. Y siempre me sentaba yo, hermanos, y decía, en algo tengo que agarrar a mi pastor. ¿Y sabe qué? Nunca pude. ¿Sabe por qué? Porque mi pastor era bíblico. Centrado en la palabra, hermanos, como su servidor pretende emular la fe de este hombre. El problema de nosotros es que siempre encontramos una justificación del por qué no. ¿Por qué no soy fiel? ¿Por qué no vivo una vida santa? ¿Por qué no ayudo en la influencia de forma positiva en la vida de otros cristianos? ¿Por qué no tengo un buen matrimonio? ¿Por qué no tengo buenos hijos delante del Señor en mi vida y contrario al propósito de salvaguardar la generación inmediata delante de nosotros, hermanos? El problema comienza con nosotros como adultos que siempre estamos cuestionando la obediencia que deberíamos de tener a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Siempre tenemos un porqué, ¿sí o no? No porqué, no porqué, no porqué, y se convierte en un canto negativo de nosotros como cristianos, y por eso nuestro corazón no es conforme al corazón de Dios, porque no perseveramos en la obediencia. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 9, por favor. Capítulo 10, versículo 9. Aquí está la segunda verdad que quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son aquellas características que nos muestran qué es no tener un corazón conforme al corazón acorde a Dios? Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 10 de Primero de Samuel. Abra su Biblia ya rápidamente. Mire lo que dice allá. Y fue que así como tornó él en su hombro para partirse de Samuel, mire lo que dice aquí. Mudóle Dios, ¿su qué, hermanos? Su corazón. Y todas estas señales acaecieron en aquel día. Mire, todos sabemos, hermanos, de que Dios tenía detrás de esta negativa de parte de Saúl de buscar las asnas de encontrarse con el profeta de Dios. Llegó, hermanos, al lugar en Ramá donde se encontraba Saúl. Y la Biblia nos dice, hermanos, de que literalmente, hermanos, trajo la redoma, la ampolla donde se encontraba el aceite con la cual los profetas derramaban el ungimiento de reyes, sacerdotes y profetas. Y la Biblia nos dice, hermanos, que en este momento en el cual Saúl se presentó delante del Señor y le dijo, tu padre no está angustiado, pero ven, tengo un propósito para ti. Es Dios hablando a través del profeta Samuel. La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl. Y algo que sucedió, hermanos, de forma inmediata, hermanos, es de que la Biblia nos dice que al derramar el aceite de ungimiento para reyes, sacerdotes y profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, la primera cosa que hizo Dios con Saúl, hermanos, fue cambiarle su corazón. Fue mudarle su corazón. Pero como podemos ver a lo largo de la historia bíblica, hermanos, y a través de todo el libro de Primero de Samuel, hermanos, el corazón de Samuel, hermanos, fue inclinado a la rebeldía para no realizar la voluntad del Señor en su vida, hermanos. Y miren, cuando hablamos de un corazón que no es conforme al corazón de Dios, miren, es un corazón que no entiende, y aquí está la verdad, no valora y no cuida lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Miren cómo la Biblia nos dice que le mudó Dios su corazón, hermanos, al irse Samuel de él. y comenzaron a manifestarse señales en la vida de este hombre que debía Dios cambiar completamente su corazón. Pero hay una verdad, hermanos, negativa que yo aprendo de la vida de Saúl. Es que no pudo entender todos los privilegios, los beneficios que Dios le estaba dando a Saúl por ungirlo como el primer rey de Israel. Se nos olvida que a lo largo de los años, hermanos, hay ciertos privilegios, hermanos, que en la vida cristiana conllevan responsabilidades, ¿sí o no? Olvidamos que el privilegio de servir, el privilegio de ministrar, el privilegio de ayudar en una escuela dominical, el privilegio de servir en los servicios técnicos y demás de la iglesia, hermanos, no pueden ser tratados con ligereza en la vida del cristiano, sino que deben de ser vistos como un alto privilegio, porque es para nuestro Dios, hermanos amados. El problema es que lo menospreciamos. Y somos selectivos con lo que sí queremos cumplir y con lo que no queremos cumplir en la voluntad del Señor en nuestra vida. Si hay algo que aprendemos de un corazón que no es conforme al corazón de Dios, es que no entendía Saúl, ni valoraba, ni cuidaba lo que Dios estaba haciendo en la vida de Saúl. Mire, lo había escogido de entre su padre. Nadie lo conocía. Era de la tribu de Benjamín. Es más, hasta cuando lo estaban ungiendo como rey, lo menospreciaron en su corazón algunos. Y miren, vino el Espíritu de Dios y le cambió su corazón de forma momentánea. Dios sabía, hermanos, que es necesario cambiar el corazón de Saúl. Es más, Dios es quien conoce nuestros corazones, ¿sí o no, hermanos? Entonces, la manera en la que Dios le mudó su corazón fue un asunto momentáneo de la vida de Saúl, porque había una constante negativa en la vida de Saúl y era desobediencia. Hermanos, no se nos debe de olvidar que en la vida cristiana, hermanos, otra vez, privilegios conllevan responsabilidades. A veces llegamos a pensar, bueno, es fácil pararse y predicar un sermón, pero conlleva una responsabilidad. Estamos tratando con almas, ¿sí o no, hermanos? Conlleva, hermanos, un privilegio inmenso ministrar y predicar, conducir a alguien a los pies de Cristo. Pero ¿qué con la responsabilidad, hermanos, de como iglesia ayudar a nutrir la fe de aquellos nuevos convertidos que llegan a nuestra iglesia? Privilegios conllevan responsabilidades, hermanos. Pero a veces nuestro corazón no entiende, ni valora, ni cuida lo que Dios está realizando con nosotros en nuestra vida. Tenemos grandes privilegios, hermanos. Miren, tener un auditorio como el que tenemos, tener la música que tenemos, tener la doctrina que tenemos, tener la historia que tenemos son grandes privilegios como iglesia, definitivamente. Yo no dudo de ninguno de esos privilegios. ¿Saben qué es de lo que dudo, hermanos? De las responsabilidades que a veces como pueblo de Dios con la cual tratamos la causa del Señor en nuestra vida. Ese es el problema. De manera instantánea, Dios quitó el corazón de Saúl todo aquello que era obstáculo para un reinado efectivo de Israel, sobre Israel. Pero vemos a un Saúl después, hermanos, que fue descarriado constantemente. Le gustaba la rebeldía. Sencillamente no entendió ni valoró ni cuidó lo que Dios estaba haciendo en ese momento en el corazón de Saúl, hermanos. Hermanos, a veces se nos olvida con tanta rapidez todos los privilegios que Dios nos ha concedido con la salvación. Damos por sentado que lo merecemos cuando no merecemos nada, hermanos. Amén. Tenemos privilegios de ser sus hijos, ¿sí o no? El apóstol Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios en 1 Juan 1:3. Se nos ha dado el privilegio de tener a su Espíritu Santo, no sobre nosotros como ocurría con los reyes, hermanos, y profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero que se llamaba el ungimiento de los hombres de Dios. Pero en verdad, ahora que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, miren, bendito sea el Señor, el Espíritu de Dios ha sellado nuestro corazón y habita con nosotros y no se puede ir, hermanos amados. Pero no entendemos los privilegios. No entendemos esos beneficios en nuestra vida porque no valoramos, ni cuidamos, ni entendemos los privilegios que Dios nos ha concedido como lo hizo en la vida de Saúl. Tampoco entendió que eso era consecuencia de haberse acercado al profeta de Dios. Y que mantenerse en esa cercanía traería como resultado permanecer con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hace que un corazón, hermanos, no sea conforme al corazón de Dios? Dijimos, hermanos, número uno, que es aquel que no persevera en obediencia. Dijimos que es aquel que no entiende, ni valora, ni cuida lo que Dios está haciendo con él. El Señor nos ha dado tantas cosas, díganme si no es verdad. Aparte de la salvación, nos ha dado su Espíritu Santo, escucha nuestras oraciones, me ha dado su palabra escrita, hermanos, me ha dado la iglesia local, me ha dado la comunión con otros cristianos, hermanos, me ha dado la bendición, hermanos amados, de poder conducir a otras personas a Cristo cuando el privilegio se lo pudo haber dado a los ángeles, hermanos, me ha dado el privilegio, hermanos, de, en este caso, de su servidor, de ser el predicador de la palabra del Señor, en este tremendo lugar de privilegio y responsabilidad, hermanos. Nuestro problema a lo largo de los años es que no entendemos que esos privilegios conllevan responsabilidades. Si vamos a tener un corazón, hermanos, que funcione, que lubrique acorde a la voluntad del Señor, el primero es entender, hermanos amados, que debemos de trabajar en nuestra obediencia. ¿Cuánto de lo que en la vida cristiana, hermanos, el Señor nos demanda, estamos dispuestos nosotros a obedecer? ¿10%? Hablando de porcentajes, ¿20%? ¿30%? ¿40%? ¿60%? Como si Dios estuviera negociando con nosotros su voluntad, hermanos, pensando que un Dios santo, hermanos, el Dios del cielo, está diciendo, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Como veíamos la semana pasada, hermanos, con estos hombres que le dijeron al Señor Jesús, te seguiré a donde quiera que fueres. El problema, hermanos, es que negociamos con el Señor la voluntad de Él. Y nos olvidamos que no tenemos más que grandes privilegios al ser sus hijos, hermanos. ¿Por qué no llegamos a tener un corazón conforme al corazón de Dios? Y aquí está la tercera verdad. Mira lo que dice el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Mira lo que dice allá. Dijimos, es aquel que no persevera en obediencia. Dijimos, hermanos, es el que no entiende y no valora y cuida lo que Dios está haciendo con él. Y mira lo que dice el capítulo 9, versículo 6, por favor, al versículo 10. Mira lo que dice acá. Y él le respondió. Y aquí ahora, hay en esta ciudad un hombre de Dios, que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos pues allá, este es el criado hablando. Quizás nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Y Saúl respondió a su criado. Vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios porque nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta antiguamente se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, bien dices, ea pues vamos, y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Dijimos que si no tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, hermanos, es porque tenemos serios problemas con la obediencia. Todos tenemos que evaluar a lo largo de los años, hermanos, en dónde nos encontramos, en este sentido de responsabilidad cristiana a lo largo de los años. ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuánto desobedecemos? ¿Cuánto nos dejamos guiar por su Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros hogares, la crianza de nuestros hijos, la manera de llevar nuestros hogares cristianos, hermanos? Muchos de nosotros, hermanos, tenemos grandes y serios problemas con este principio de obediencia, hermanos amados, pero también es porque no entendemos los privilegios, los valores que conllevan las bendiciones de vivir por el Señor. Y hay una tercera verdad, hermanos. Cuando un corazón no es conforme al corazón de Dios, escuchen esto, es aquel corazón que se acerca al profeta de Dios para suplir su necesidad material, pero no para que cambie su corazón. ¿Saben, hermanos? A veces nos comportamos como aquellos grupos, ¿verdad?, de corte carismático y pentecostal. Vengo a que me dé lo que necesito, pero no lo que... Vengo a que me dé lo que yo quiero, pero no lo que yo necesito en mi vida. Vengo a que me anime, pero no que me señale lo que yo estoy mal en mi vida. Yo puedo pensar, hermanos, en Saúl, y como siempre fue el interés personal por suplir alguna necesidad material, la que le motivó a Saúl para acercarse al profeta de Dios, hermanos. Miren, versículo 20, noten lo que dice en el capítulo 9, 19 y 20 del capítulo 9, miren lo que dice acá. Y Samuel respondió a Saúl y le dijo: yo soy el vidente, el profeta. Sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo, y por mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón, mira. Y de las asnas que se te perdieron hoy a 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿por quién es todo el deseo de Israel sino por ti y por toda la casa de tu padre? Mire cómo le contestó Samuel cuando fue por un bien material el hombre Saúl, el rey Saúl. Saben, hermanos, a veces nos acercamos a la vida cristiana pensando que puedo recordar o recuperar lo perdido, la honra, los bienes, la salud. Venimos pensando con un bien material que Dios resuelva todo el desorden en el cual nosotros metimos nuestras manos. Díganme si no es verdad, porque no hemos querido actuar conforme a la voluntad del Señor en nuestra vida. Cuando el propósito de Dios, hermanos, es que principalmente el Señor descubra lo que está mal en nuestro corazón y cambie lo que tenga que cambiar, hermanos. A veces cantamos, abre mis ojos, pero lo decimos solamente de palabras. Afina mi oído, Señor, básicamente lo que estamos diciendo cuando cantamos ese himno, para realizar tu voluntad. Pero ¿cuán lejos está lo que cantamos a lo que realmente practicamos en nuestra vida cristiana? ¿Es así o no es así muchas veces, hermanos? Entonces, el propósito de muchos al acercarse a las cosas del Señor es que recuperemos lo perdido, la honra, los bienes, la salud, la familia, el matrimonio. Cuando el propósito del Señor es cambiar nuestro corazón, hermanos, es cambiar nuestro corazón y hacerlo conforme a la voluntad del Señor, hermanos. Porque miren, muchos no se acercan por temor a que nuestros corazones seamos descubiertos delante del Señor. Samuel, literalmente, hermanos, lo que hizo fue descubrir el corazón de Saúl después de que se sentó a la mesa y comió con él. ¿Saben, hermanos? Cuando nos sentamos y recibimos un mensaje de la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Teniendo comunión con el Señor, esperando que Él descubra nuestro corazón y que haga una cirugía espiritual y quite y cambie lo que está mal en nuestro corazón, ¿sí o no? El problema es que venimos predispuestos. El problema es que a veces está tan duro nuestro corazón que ya Dios ya no puede trabajar en nosotros. Que ya Dios ya no puede cambiar nada en nosotros porque no hemos tenido la comunión con el Señor que deberíamos de mantener a lo largo de los años. Quiero que recordemos en esta noche lo que Jesús dijo cuando dijo estas palabras. Mire, mas buscad primeramente, ¿qué, hermanos? El reino de Dios y su justicia. Cambio de corazón, ¿verdad, hermanos? Y todas estas cosas, válgame, lo voy a aplicar a Saúl, todas estas asnas os serán añadidas, porque donde esté vuestro tesoro, dijo Jesús, ahí estará vuestro corazón. Entonces, no tenemos muchas veces el corazón conforme al corazón de Dios por falta de obediencia. No tenemos el corazón conforme al corazón de Dios, hermanos, porque no entendemos, ni valoramos, ni apreciamos lo que el Señor está haciendo con nosotros en nuestra vida. Y no tenemos un corazón, hermanos, conforme al corazón de Dios, porque venimos, hermanos, más por lo material que esperando que Dios transforme o cambie nuestro corazón, hermanos. Miren, cada vez que venimos a la iglesia en el nombre de Cristo, ¿saben qué deberíamos de estar haciendo? Diciéndole al Señor: Señor, cambia mi corazón. Señor, transforma mis actitudes. Perdóname, Señor, porque yo tengo la tendencia a ser rebelde. Señor, perdóname porque yo no hago lo que tú debes de hacer en mi vida como hijo tuyo, Señor. Así es de que, Señor, ¿por qué no? Haz una cirugía de corazón y transforma mi vida para ser más como tú en mi vida cristiana, hermanos. El problema es que no queremos. Ya venimos con una predisposición negativa muchas veces en nuestra vida. 4. ¿Cuáles son las características de un corazón que no es conforme al corazón de Dios? Vayan conmigo al capítulo 11 y con eso quiero terminar. Capítulo 11, versículo 1 al 7. Mire lo que dice acá. Capítulo 11, versículo 1 al 7. Mire lo que dice acá. ¿Sí están ahí conmigo, hermanos, ya? Y subió Naas amonita y asentó campo contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel. Y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. básicamente estaban determinados a que se sacaran un ojo. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a voz en grito. Mira lo que dice el 5, y aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, dijo a Saúl, ¿qué tiene el pueblo que lloran? Y contaron en las palabras de los hombres de Jabes. Y el Espíritu de Dios, mira lo que dice acá, el Espíritu de Dios arrebató a Saúl, en oyendo las palabras y encendiéndose en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, mire, cortólos en piezas y enviólas por todos los términos de Israel, por mano de mensajeros, diciendo, cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor a Jehová sobre el pueblo, y saliéronse como un solo hombre. Quiero que noten, hermanos, cómo el versículo 6 nos dice que el Espíritu de Dios arrebató a Saúl. El Espíritu de Dios arrebató a Saúl. Cuando hablamos de un corazón que no es conforme al corazón de Dios, hermanos, es aquel que no utiliza la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermanos, que ha depositado con el propósito de honrar y glorificar al Señor. Déjenme decirles, hermanos, que el hecho de que Dios haya sellado nuestro corazón con su Espíritu Santo, hermanos, no me garantiza la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo debe de ser una disciplina cotidiana del cristiano constante, donde yo digo, Señor, vacía mi vida y lléname con tu Espíritu Santo en mi vida como hijo tuyo, Señor. Aquí nos enseña la palabra de Dios que al enterarse Saúl, hermanos, de esta situación de riesgo para los de Jabes, miren, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él con poder, lo encendió en ira, hermanos, de tal manera, hermanos, que la situación, hermanos, lo llevó a tomar dos bueyes y los partió en pedazos. Y esta reacción, hermanos, miren, no fue enfocada hacia los amonitas, los enemigos, hermanos, sino hacia el pueblo, atemorizándolos, mas no motivándolos para que salieran a la batalla, hermanos. Y aquí hay una gran diferencia entre Saúl y David. Mientras que Saúl, hermanos, fue un gran pastor de ovejas que guiaba, Saúl fue pastor de asnas que empujaba. Hermanos, miren, déjenme decirles a lo largo de los años algo que he aprendido, hermanos. Si Dios no mueve a nadie a hacer algo por Dios, yo no voy a poder, hermanos amados. Yo no puedo. Todos debemos de entender, hermanos, que al venir y escuchar un sermón, al venir y congregarnos, al venir y aprender de su palabra, hermanos, todos deberíamos de estar propiciando un ambiente espiritual, permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en usted y en mí, hermanos amados. Si no, no va a haber cambios. Si no, no va a haber cambios. Nos olvidamos que la Biblia nos dice que no es con espadas, con ejércitos, como dice Zacarías 4:6, sino con su Santo Espíritu, hermanos amados. ¿Saben cuál es el error grave de lo que podemos cometer a lo largo de los años al tener tanta historia tan buena como la que tenemos? Que dependemos más de nuestra historia que del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y hacemos todo tan mecánico, tan sistemáticamente hablando y tan calculadamente hablando, que no damos lugar ni siquiera para que el Espíritu de Dios opere a través de nosotros en nuestra vida, hermanos. Yo creo que todos el día de hoy, hermanos, al meditar cómo Saúl no tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, hermanos, estas cuatro verdades nos deben de motivar el día de hoy a meditar, a pensar con conciencia si el Espíritu de Dios está controlándome mi vida. Si yo estoy siendo dominado por la carne, regularmente una persona dominada por la carne tiende a ser manifiestas las obras de la carne, como dice el apóstol Pablo en 1 los Corintios, cuando dice que manifiestas son las obras, Gálatas, perdón, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y luego dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces la conclusión para este sermón el día de hoy, hermanos, es cuánto el Espíritu de Dios está controlándole a usted en su vida cristiana. Y nos preguntamos por qué hay tantos pleitos en el matrimonio. Tantos pleitos, hermanos, con nuestros hijos. Tantos problemas internos, hermanos, a veces en nuestro corazón con relación a la vida de iglesia local. Porque no estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo de Dios, dejando que Él nos controle. Yo nada más he meditado, hermanos, ¿Qué maravilla sería una iglesia que viva conforme al corazón de Dios, hermanos? Porque si vive conforme al corazón de Dios, hermanos, va a ser muy evidente. Va a ser muy claro ante todos. De que estamos siendo dominados, controlados por el bendito Espíritu de Dios en obediencia, en conciencia de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sin menospreciar en rebeldía lo que el Señor quiere seguir realizando a través de nosotros, hermanos. Creo que si el Señor Jesucristo no regresa por nosotros en los próximos 10 años, deberíamos estar preocupados, hermanos, de que nuestro corazón, como hombre, mujer, hermano, hermana, esté conforme al corazón de Dios. Porque cuando no está nuestro corazón conforme al corazón de Dios, siempre estamos reclamando nuestros derechos. Siempre estamos reclamando nuestro lugar en la obra del Señor. Olvidándonos que nada más lo que somos es instrumentos en las manos del Señor. Y que si a Él le place usarme es porque mi corazón está en sintonía con la perfecta y bendita voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos. Hermanos, que en esta noche, al meditar en nuestro corazón, podamos decir, Señor, dame un corazón que esté en sintonía con tu santa y perfecta voluntad. Porque hacerlo en la carne todo el mundo puede. Pero todos conocemos los efectos de vivir en el poder de la carne, a diferencia de hacer todo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude a hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Vamos a orar, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Y Señor, al meditar el día de hoy sobre estas declaraciones contrarias a lo que es ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, Señor, ¿cómo necesitamos de tu ayuda el día de hoy, Señor, para tener un corazón afín con tu santa y perfecta voluntad en nuestra vida? Perdónanos, Señor, porque muchas veces, tal como lo hiciste con Saúl, te estás todavía buscando entre tu pueblo un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, que no pelea sus derechos, que no exige, que no demanda, sino que busca tener un corazón de siervo, igual a Cristo, Señor. Señor, ayúdanos el día de hoy. Yo he estado orando el día de hoy y en estas próximas semanas de que estés trabajando en nuestros corazones, Señor, porque si no estás trabajando en nuestros corazones, Señor, se puede predicar, se puede enseñar, se puede ministrar, se puede estar insistiendo constantemente, pero si nuestro corazón no cambia, Señor, no vamos a conducirnos a ningún lado, Señor. Y por eso pido el día de hoy, Señor, que mientras meditamos en cómo nuestro corazón está en peligro y cómo nuestro corazón a veces no es conforme a tu voluntad, Señor, con toda sinceridad, podemos decir el día de hoy, Señor, que necesitamos una cirugía espiritual de nuestro corazón para arreglar lo que está mal delante de ti, Señor. Señor, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor, tener un corazón conforme a tu corazón y no contrario a tu voluntad, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra. Obra, mi Dios, de manera especial, así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, Pastor Murillo, mientras yo le he estado escuchando a usted predicar el día de hoy de un corazón que no es conforme al corazón de Dios, yo quisiera que ocurriera conmigo lo que ocurrió con Saúl cuando le mudaste el corazón dándole una oportunidad? Saúl respondió en una manera negativa en esa oportunidad que le dio. Y a veces menospreciamos oportunidad tras oportunidad de cambios, de transformaciones, porque nuestro corazón no es conforme a tu voluntad, Señor. ¿Cuántos podrían decir, Pastor, ore por mí? Yo quiero que mi corazón esté afín a la voluntad del Señor. Ore por mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. El piano va a sonar en manos de nuestra hermana Carolina Sierra. ¿Y por qué no en esta noche le dice al Señor, Señor, yo no quiero tener un corazón contrario a tu voluntad? Yo quiero un corazón conforme a tu voluntad, Señor. Y ayúdame, Señor, a desarrollar estas virtudes que me conviertan en un hombre, en una mujer, en un joven, en una señorita, que sea conforme a tu bendita y santa voluntad, Señor. Padre, obra de manera especial. Así con rostro inclinado, el piano va a sonar. Señor, yo creo que todos en este día debemos estar meditando en lo que hay detrás de nuestro corazón, de nuestros motivos, del por qué y para qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana, Señor. Señor, perdónanos porque a veces condicionamos nuestra obediencia. No somos conscientes de las bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas con los privilegios y las responsabilidades. Y nos olvidamos, Señor, de vivir bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo, dejando que cambies, mudes nuestro corazón, Señor. Múdanos, Señor, en otro hombre, en otra mujer, en otro joven, en otra señorita. ¿Por qué no, Señor, en otro tipo de actitudes cristianas que debemos de tener? Y perdónanos, Señor, porque a veces somos dominados, como veíamos hoy por la mañana, Señor, por el orgullo, la soberbia, la arrogancia en nuestras vidas. Y estamos cayendo en un peligro terrible en nuestra vida, Señor. Muda nuestro corazón, cámbialo y hazlo conforme a tu corazón, Señor. Bendice este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amén.